Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Doncs quan és la una i mitja en punt i després de l'absència d'una setmana, que els vam explicar, lògicament és obvi, que no vam tindre programació en la segona hora d'avui però i a conseqüència dels debats electorals, doncs tornem a reemprendre'ls aquesta setmana i hem tornat a la programació habitual, ahir la tertúlia futbolística, avui Ser Saludables, i anem a saludar a nosaltres ja el doctor Leoncio Navarro, que el tenim aquí per a que ens porte un nou tema en l'àmbit de la salut. Doctor Navarro, bon dia, buenos días, bienvenido.
Buenos días, a tu entera disposición.
Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a continuar?
Sí, hace dos semanas hablamos de la pancreatitis aguda. Correcto. Y hoy hablaremos de la pancreatitis crónica, pero quiero finalizar un poquito la pancreatitis aguda, porque vamos, primero porque lo prometí hace dos semanas. Sí, sí. Quiero, antes de entrar en la pancreatitis crónica, voy a hablar un poco de los factores predictivos de gravedad en la pancreatitis aguda. Es importante esto.
Muy bien.
Hay factores que dependen del paciente, como son una edad mayor de 55 años, una obesidad con índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro al cuadrado, si el paciente tiene estado mental alterado y si tiene otras enfermedades. Estos son los factores predictivos de gravedad que dependen del paciente. Luego hay otra serie de factores que son lo que se llama SRIS, que significa respuesta inflamatoria sistémica. Si tenemos dos o más de los siguientes factores, si tenemos una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, y si tenemos una temperatura mayor de 38 grados o menor de 36 grados, así como tener más de 12.000 leucocitos o menos de 4.000 de forma sinmadura. Esto son los factores específicos para la gravedad de la pancreatitis aguda, junto con algunos hallazgos de laboratorio que ya los dije hace dos semanas. Si el nitrógeno ureico, o sea la urea, es mayor de 20 miligramos o su elevación progresiva. Si el hematocrito es mayor del 44% o su elevación progresiva. Y si la creatinina se eleva, ¿no? Hay otros hallazgos radiológicos que indican también la gravedad de la pancreatitis aguda, que son la existencia de derrame pleural, infiltrados pulmonares y colecciones extrapancreáticas múltiples o extensas. Para no extendernos más, vamos a pasar a hablar de la pancreatitis crónica, a ver si soy capaz de hacerlo entretenido, fácil de entender y, en fin, ¿qué se entiende por pancreatitis crónica? Pues es una entidad definida por episodios recurrentes de inflamación pancreática que dan lugar a la sustitución del parénquima pancreático por un tejido fibroso, provocando un daño estructural permanente que ocasiona un deterioro progresivo de sus funciones exocrina y endocrina. Recordamos, bueno, aunque sea por encima, la función endocrina es, ya saben que hay células que producen insulina, que son las células beta, y otras células alfa que producen el glucagón. Eso es la función endocrina. Y la función exocrina son las enzimas o los jugos pancreáticos. Vamos a hablar de las causas más frecuentes de la pancreatitis crónica. Esto está hecho de una adaptación de la clasificación que se llama TIGAR-0. Causas. Primer punto, tóxico-metabólica. El abuso de alcohol es la causa más común en los países desarrollados. La cantidad y duración del consumo necesaria para su desarrollo no se ha definido de manera inequívoca y se cree que existe un componente de predisposición genética, solamente desarrollan pancreatitis crónica un 5% de las personas con consumo abusivo de alcohol. Lo repito, solamente desarrollarán pancreatitis crónica un 5% de las personas que tienen un hábito de consumo de alcohol de forma crónica. Segundo lugar, el tabaco. Esto está en todos los sitios. El tabaco es un factor de riesgo independiente y además depende de la dosis. Actúa como cofactor del alcohol, acelerando la progresión de la enfermedad. Lo repetimos, el tabaco es un factor de riesgo independiente y además depende de la dosis. Actúa como cofactor del alcohol, acelerando la progresión de la enfermedad. En tercer lugar, los medicamentos, fármacos, los inhibidores de enzima de conversión, de la angiotensina, las estatinas, que se utilizan muchísimo para tratar los niveles altos de colesterol, la ciatoprina, los esteroides, el ácido valproico, etcétera. Hay muchos medicamentos. Causas de origen metabólico, que también ya lo dijimos, el aumento de triglicéridos y el aumento del nivel de calcio, cuando sobre todo se tiene una enfermedad que es el hiperparatiroidismo o cuando existe una enfermedad renal crónica. El segundo bloque sería las causas idiopáticas desconocidas, idiopático, de inicio precoz o tardío. En este grupo se incluyen una cosa muy curiosa, la pancreatitis, que se llama tropical, propia de ciertas zonas de África y del sur de Asia, donde se supone que la causa más frecuente de esto es efectivamente esto, la desconocida. Otro grupo por el que se puede tener una pancreatitis crónica son causas genéticas. Los factores de riesgo genético existen por lo menos cuatro. No voy a decir el nombre porque son todo letras mayúsculas y es como si hablásemos de un jeroglífico. Existe otra pancreatitis crónica, que algo dije hace dos semanas, que es la pancreatitis autoinmune. Hay de dos tipos, pero yo dije hace dos semanas que eso se diagnostica, si es la de tipo 1, simplemente por un análisis de sangre, determinando la inmunoglobulina IgG de tipo 4. Y si tiene valores altos, estamos en presencia de una pancreatitis autoinmune de tipo 1. Si es normal, puede ser de tipo 2. Bueno, luego hay otro grupo que son las pancreatitis agudas recurrentes y graves. Y, como no, las obstrucciones del conducto pancreático. Pueden ser secundarias a tumores, desgraciadamente, tumores de la cabeza de páncreas, estrechamiento del conducto, traumatismos, etcétera, etcétera, o alteraciones anatómicas de la glándula pancreática. Vamos a ver, tipos de pancreatitis crónica. Aunque las características clínicas, funcionales y morfológicas pueden ser similares en los pacientes con pancreatitis crónica, existen ciertos comportamientos clínicos y hallazgos biológicos que permiten establecer una clasificación. ¿Qué síntomas clínicos tiene una persona que sufra de pancreatitis crónica? Pues bueno, en primer lugar, dolor abdominal, ya lo dijimos, es el síntoma predominante y más incapacitante. Inicialmente cursa con brotes y posteriormente se hace continuo con episodios de exacerbación. Típicamente es un dolor epigástrico, o sea, el centro del abdomen, la parte alta, central, eso lo llamamos epigastrio. Ese dolor se irradia, como dijimos, hacia la espalda en forma de cinturón y empeora con los alimentos al comer. Puede asociarse a náuseas, vómitos y en ocasiones, en la pancreatitis crónica desaparece tras muchos años de evolución. Esto es lo que se entiende por lo que páncreas quemado. Otros síntomas que hay son la malnutrición. ¿Por qué hay malnutrición? Fundamentalmente por la mala absorción de grasas que se originan cuando hay una pérdida de la función exocrina de un 90% del páncreas. Entonces se produce lo que se llama esteatorrea, que son heces aceitosas y pérdida de grasa en las heces. Esto ocurre porque no se pueden absorber las vitaminas solubles en grasa, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. También hay como consecuencia de esto, tenemos menos oligoelementos, que es el magnesio, aunque es raro que estos déficits provoquen dolor abdominal. La malnutrición puede ser secundaria, atención, una cosa muy sencilla, a que el paciente con pancreatitis crónica tiene menos apetito, tiene anorexia, porque puede tener dolor al comer y tiene náuseas, o también puede ser debido al consumo de alcohol. O bien por dolor, por eso, o tengan menos apetito por el dolor que le supone al comer, o por el consumo de alcohol. Otra sintomatología clínica, pero todo esto que yo estoy hablando es cuando la pancreatitis crónica está muy evolucionada. Diabetes mellitus, de origen pancreático. Esto es lo que se llama diabetes de tipo 3, que para mucha gente dirá, ¿qué es esto de la diabetes de tipo 3? Diabetes tipo 1 es la de la infancia, insulino dependiente. Diabetes de tipo 2 es la diabetes del adulto a partir de los 45, 50 años. Y diabetes de tipo 3 es la que es de origen pancreático. Se debe a la pérdida de función endocrina de la glándula pancreática, porque se ha perdido esa función. Y esto habitualmente es tardío. Es más frecuente, como acabo de decir, en las formas evolucionadas y calcificantes, y en pacientes de edad avanzada, en fumadores, con antecedentes familiares de diabetes y aquellos en el que se ha intervenido la glándula pancreática, o sea, ha hecho una pancreatectomía distal previa. El riesgo, esto tiene una característica importante que lo voy a enumerar aquí, en la pancreatitis crónica. El riesgo de desarrollar hipoglucemia, o sea, que baje el nivel de glucosa por debajo de 60 miligramos, es muy frecuente, porque en la pancreatitis crónica se ha destruido la glándula y falla la insulina y falla el glucagón, las dos cosas, por eso hay hipoglucemias, y es, además es raro que se produzca una complicación que es la cetoacidosis, Complicaciones de la pancreatitis crónica. Las típicas son lo que se llama pseudoquiste, las fístulas, la trombosis esplénica, la hipertensión portal, el estrechamiento biliar o del duodeno y las agudizaciones, así como la ascitis pancreática, el derrame pleural y la parésia de estómago y el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, su incidencia en una pancreatitis crónica es alrededor de un 5%, en los pacientes que tengan esta en la pancreatitis crónica de más de 20 años de evolución. El riesgo es mayor en las pancreatitis crónicas de inicio temprano y en los pacientes con tabaquismo. En la actualidad no existe evidencia que justifique realizar un cribado del cáncer de páncreas en estos pacientes, salvo en el caso de la pancreatitis crónica hereditaria. Ahí sí que hay que hacer otra cosa. Diagnóstico. Bueno, pues se necesita la combinación de datos clínicos, datos analíticos y pruebas de imagen, así como pruebas funcionales. Los datos típicos son, lo que hemos dicho anteriormente, dolor abdominal, calcificaciones pancreáticas, esteatorrea, o sea, de emisión de pérdida de grasa por las heces, y diabetes. Pero esto de la esteatorrea y la diabetes es una complicación a muy largo plazo, No. Solo suele verse en fases muy avanzadas de la enfermedad. Dado que los síntomas al principio son muy inespecíficos y la escasa sensibilidad de los métodos de diagnóstico, hacen que sea una enfermedad infradiagnosticada. El diagnóstico diferencial incluye enfermedades que provoquen dolor en la parte alta del abdomen o pérdida de peso, como es el cáncer de páncreas, el cólico biliar, la enfermedad ulcerosa, el síndrome de intestino irritable. En ocasiones es difícil diferenciar una pancreatitis aguda de una reagudización de una pancreatitis crónica. ¿Qué datos de laboratorio están alterados en la pancreatitis crónica? Pues la amilasa y la lipasa, que pueden ser, atención, normales, ligeramente elevados o disminuidos. Así como en la aguda hablábamos de 3 veces por encima del valor normal de la amilasa y de la lipasa, aquí pueden ser normales los datos de laboratorio, ligeramente elevados o disminuidos en fases avanzadas de la enfermedad. Y lo mismo que una pancreatitis aguda, no se correlacionan con la gravedad ni con el pronóstico. No hay relación entre los datos de laboratorio con el pronóstico del paciente. El hemograma, la bioquímica hepática, los iones suelen ser normales. La elevación de enzimas, que es de colestasis, sobre todo la LDH, las fatas alcalinas, puede indicar estrechamiento secundario del colédoco, o sea, intrapancreático. La autoinmunidad, hemos dicho, la elevación de la inmunoglobulina IgG4 es el marcador típico de la pancreatitis crónica autoinmune, que puede asociarse también a una positividad del factor reumatoideo o anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, los P-ANCAS. Esto es altamente médico y nos olvidamos de del factor reumatoide y los P-ANCAS. Estudios genéticos. Atención, atención. En todos los pacientes con antecedentes familiares de pancreatitis crónica o comienzo precoz de la enfermedad, o sea, que el paciente tenga menos de 20 años, debe realizarse un estudio genético para descartar mutaciones. Omito los nombres para no liarnos más. Pero si el paciente tiene menos de 20 años y hay antecedentes familiares de pancreatitis crónica, hay que hacer un estudio genético. También hay que hacer marcadores nutricionales, que son albúmina, prealbúmina, la proteína ligadora del retinol, el magnesio, la vitamina A, D, E, K, y pueden estar alterados en la insuficiencia pancreática exocrina. También hay que realizar la glucosa basal, como eso es lógico y normal, y la hemoglobina glicosilada. Pasamos a las pruebas funcionales. Hay de varios tipos. Pruebas directas. Esto no se realiza actualmente porque es un poco complicado. Consiste en la estimulación con secretina y colecistocinina y un análisis posterior de un aspirado del jugo duodenal obtenido por endoscopia. Detectan formas leves y moderadas de insuficiencia pancreática exocrina, pero no se usan en la práctica clínica dado que son invasivas, laboriosas y poco accesibles. Pruebas indirectas de pancreatitis crónica incluyen, esto sí que es importante y es muy fácil de realizar, la prueba de elastasa fecal. Es la usada en la práctica clínica por su sencillez y disponibilidad. Unos valores disminuidos de la elastasa fecal son indicativos de insuficiencia pancreática exocrina, pero es poco sensible en las formas leves o moderadas. Esto, cuando se ha establecido una enfermedad, muy fiable. Otra prueba, o dos pruebas más, determinación de la grasa en las heces. Esto tampoco se utiliza porque es el método de elección para valorar la cantidad de grasa que tienen las heces. El método de Van de Kamer. Es laborioso y además no está disponible en todos los centros. Esta prueba que voy a enumerar ahora sí que es más sensible y mejor. Se llama prueba del aliento con triglicéridos marcados con el carbono 13. Prueba del aliento con triglicéridos marcados con el carbono 13 y la TPRM con secretina. Son menos accesibles y la prueba del aliento no es superior a la elastasa fecal. La elastasa fecal en pancreatitis incipiente crónica no lo va a determinar, pero en fin. Pruebas de imagen y endoscópicas. La presencia de calcificaciones, atención, calcificaciones, una radiografía simple, son específicas de la pancreatitis crónica. Esto es patognomónico. Pero además de las calcificaciones, tiene que haber una atrofia de la glándula pancreática o una dilatación y estrechamiento del conducto pancreático. Esto orienta el diagnóstico. La ecoendoscopia, que esto es lo que se lleva ahora y lo que se tiene que hacer, y la CPRM y el TAC son las pruebas más utilizadas. La ecografía suele ser la primera prueba de imagen realizada. Tiene una utilidad para valorar las calcificaciones, pero es menos sensible que el TAC y la ecoendoscopia en la detección en estados precoces de la enfermedad. El TAC abdominal sin contraste es la prueba no invasiva más sensible para detectar y localizar las calcificaciones pancreáticas. La TPRM es poco sensible en la pancreatitis crónica leve, pero por lo que un resultado normal no excluye dicha posibilidad. El uso de estimulación con secretina aumenta su potencial diagnóstico. Aquí viene la ecoendoscopia, que yo tengo. Es la prueba más sensible para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, especialmente en los estados iniciales, y permite la realización de maniobras terapéuticas. Su principal desventaja de la ecoendoscopia es que depende del médico que realiza la exploración. Eso es el único inconveniente. Y la CPRE actualmente ya no se considera una prueba diagnóstica. Conserva su gran valor terapéutico en el manejo de complicaciones y casos de duda diagnóstica. Tratamiento de la pancreatitis crónica. Medidas generales, como todo el mundo puede entender, se debe a hacer un cribado cuidadoso, buscar otras enfermedades que cursan con los mismos síntomas y descartar complicaciones. La dieta pobre en grasa disminuye la secreción de pancreática. Hay que tratar los síntomas. Tratamiento del dolor. hay que dar un tratamiento analgésico según la escalera analgésica de la OMS y actualmente no se recomienda tratamiento enzimático sustitutivo ni la toma de antioxidantes para controlar el dolor. Procedimientos invasivos. Si la necesidad de analgésicos mayores, opiáceos, se prolonga más de 3 meses, aparecen efectos adversos o con poco beneficio. Se debe valorar el uso de tratamientos invasivos para controlar el dolor. La CPRE es el tratamiento de primera elección cuando existe obstrucción, dilatación del conducto principal. Incluye procedimientos, por ejemplo, esfinterotomía, extracción de cálculos pequeños dentro del conducto pancreático, aunque tengan solamente 3 milímetros, y cuando hay estrechamiento o dilatación del conducto principal. Otra opción es la litotricia extracorpórea de cálculos en el conducto principal con posterior extracción endoscópica. Tratamiento intervencionista. Esto a alguna gente le sonará un poco extraño. Tratamiento intervencionista consiste en el bloqueo nervioso del plexo celíaco, que puede hacerse mediante una punción guiada por TC, o sea, por TAC o por endoscopia, siendo esta última más segura, efectiva y duradera. Tratamiento intervencionista, bloqueo nervioso del plexo celíaco. Y luego, por fin, hay tratamientos quirúrgicos. Ahora hay diversas técnicas de resección de la zona del páncreas más afectada. Son las técnicas de Whipple y técnicas descompresivas, como derivación del conducto principal del páncreas, que es el Virsun, en caso de dilatación o mixtas. Los tratamientos de descompresión quirúrgica parecen ser más eficaces y duraderos que los endoscópicos. Su realización precoz puede obtener mejores resultados en lo relativo al control, menor riesgo de insuficiencia pancreática y mayor calidad de vida. Luego hay que tratar, como no, las complicaciones. La mala absorción se basa en la dieta con ingesta normal de grasas y suplementos. Hay que dar tratamiento enzimático sustitutivo con enzimas pancreáticas, sobre todo la lipasa. Generalmente se administran de 20.000 a 50.000 unidades de lipasa en el desayuno y en las pequeñas comidas, y de 40 a 50.000 en las comidas principales. La respuesta se evalúa con la disminución de la pérdida de grasa en las heces y la normalización del estado nutricional a nivel clínico y analítico. Cuando no hay respuesta a esto, puede precisarse aumentar la dosis o añadir inhibidores de la bomba de protones, como ejemplo el omeprazol, ¿no? O búsqueda de otras causas de mala absorción, incluso paresia gástrica. La diabetes, habitualmente de la pancreatitis crónica, necesita insulina, porque si se ha destruido la glándula, no se produce por las células beta la insulina. Por tanto, hay que hacer un tratamiento sustitutivo. Otras complicaciones, pues bueno, pueden ser un pseudoquiste, fístulas, estenosis de las vías biliares, estenosis duodenal o complicaciones vasculares. Pueden manejarse mediante técnicas quirúrgicas, endoscópicas o una especialidad preciosísima que se llama radiología intervencionista. Creo que no es necesario hablar más porque cuanto más hablamos, más la liamos.
Muy bien, Leo. Y terminamos aquí el tema este de la pancreatitis.
Sí, porque yo ya tengo pensado que voy a hablar la semana próxima, que es mucho más asequible que esto. La próxima semana hablaremos de una patología dermatológica frecuente, que son la urticaria aguda crónica. Hablaremos del angioedema, que hay varios tipos, y si nos da tiempo hablaremos de la anafilaxia. Eso es la patología dermatológica más frecuente. Urticaria, angioedema y anafilaxia. La anafilaxia, ojalá no lleguemos nunca a esa situación, porque eso se puede uno morir y fácilmente, además. Sí, sí, ¿eh?
Lo tenemos entendido. Bueno, pues nada, hasta la próxima.
Ha sido una cosa como si estuviésemos dando una clase en el instituto, no digo en la facultad, porque esto en la facultad es otro nivel,
ya.
Pero por lo menos, quizá muy médico esto, pero espero que haya servido de algo útil, ¿no?
Y tanto que sí. Bueno, pues hemos ampliado nuestros conocimientos en esta parte, pero lógicamente esto solo es, digamos que divulgativo y orientativo.
Evidentemente.
Si usted tiene algún problema, Leo siempre lo recuerda, vaya a su médico de cabecera, sea quien sea y sea público, privado.
Exacto. O sea, lo importante es consultar con el profesional. Vale, sí. Y ya está.
Muchas gracias, Leo. Hasta el próximo martes, que estaremos ya en el mes de junio, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. El próximo martes creo que se podrá entender mejor que lo de hoy esto, porque la urticaria yo creo que prácticamente todo el mundo ha tenido en algún momento algunas ronchas y abones, ¿no? Y picores y todo esto.
Gracias, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Adiós.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables amb el doctor Leoncio Navarro els dimarts a Ser Maestrat.